y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición de Levántate Cuba, esta revista noticiosa y cultural del jueves 2 de julio. Ya estamos en julio, un mes bonito, un mes de playa, un mes de sol. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Exilda, buen día.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Levántate Cuba, a los oyentes de Radio Martí, a los que están bien temprano en la sintonía. Recordarles a todos que estamos aproximadamente hasta las 9:30 de la mañana y como siempre les digo, escriban a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, y los buenos días obligados a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. Sin ellos sería difícil que ustedes nos escucharan con la claridad que nos escuchan. Bueno, pues comenzamos Levántate Cuba y creo que para empezar hay que irnos al tiempo. El tiempo que es importante porque anoche llovió fuerte y ojalá vuelva a llover hoy porque la tierra necesita agua. Pero para eso que hable el que sabe. Y es Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana tan bonita. También con Exilda, con Maite Teudi, a quien, igual que a ti, les deseamos un largo, muy buen fin de semana. Bueno, Alberto, entonces, sin más, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, una profunda hondonada se extiende desde el sur de las provincias occidentales cubanas hacia las aguas del noroeste del Caribe, con fuertes chubascos y tormentas eléctricas que se están desarrollando sobre Honduras y El Salvador. Pero buena parte de esta actividad está siendo arrastrada hacia Pinar del Río, La Habana y la Isla de la Juventud. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, que será cálida, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un largo y muy buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Pues gracias a Lázaro Domínguez. Y llega la historia sabia y maestra de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1886, en La Habana concluyen las obras del cementerio de Colón. Grandioso conjunto urbano funerario, es el mayor de los 21 cementerios existentes en La Habana. Fue declarado Monumento Nacional. Y en esta fecha, pero en el año 1920, nace Eliseo Diego, poeta cubano. Fue uno de los fundadores de la revista Orígenes.
Pues gracias a Exilda por recordarnos cosas tan constructivas y tan creativas.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Y nos vamos a Cuba Contentos porque a pesar de la situación cubana y de toda la tristeza infinita que el drama de Cuba nos produce, tenemos hoy un invitado especial, un invitado yo diría, y especial porque es un cubano, un colega periodista, Abraham Jiménez Henao, al cual le damos la más cordial bienvenida y los buenos días, porque acaba de ser designado, contratado por el Washington Post para reportar sobre Cuba. Abraham, buen día y felicidades por esa posición que te has ganado por tu profesionalidad.
Muy buenos días y muchas gracias.
Abraham, la situación de Cuba, lamentablemente, quisiéramos decir todo lo contrario, porque uno quiere a su patria y a su tierra, y la lleva en la sangre y la llevamos en la piel. La situación de Cuba, la situación represiva, recientes muertos, la represión no para, los periodistas perseguidos, en fin. Cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo te sientes con lo del Washington Post y qué representa para ti esa posición. Sé que ayer tuviste problemas con la policía a los efectos de reportar los sucesos de ayer. Háblanos un poco de Cuba.
Sí, verdaderamente en los últimos meses, realmente desde el año pasado hacia acá, ha aumentado mucho la represión y el acoso por parte de del gobierno de Cuba a la prensa independiente. Yo creo que esto está relacionado sobre todas las cosas con el tema de Internet. Desde la llegada del Internet a Cuba, esto modificó la manera en que los cubanos se relacionan y reconfiguró un poco el panorama mediático del país. Porque este era un país donde por años la gente de alguna manera solo recibía o se informaba de lo que el propio gobierno le facilitaba, le ilustraba, y con Internet todo esto modificó. Se empezaron a ver todas las cosas que estaban en la oscuridad. Y un poco entonces el gobierno, como que se dio un tiro en el pie al otorgarle Internet a la ciudadanía, que básicamente es un derecho humano que se le negó por mucho tiempo a los cubanos, pero que se les revirtió. Y entonces ellos, desde la llegada del Internet, digamos, más masiva, aunque sigue siendo un servicio extremadamente caro, un servicio lujoso a los que pocos cubanos realmente pueden acceder con facilidad, los tiene muy nerviosos. Porque a diario son decenas las denuncias, son decenas los casos de la gente reclamando derechos, reclamando el mal actuar del gobierno. Y entonces en ese contexto, obviamente toma más notoriedad el actuar impune y el desastre de situaciones específicas. En estos días, ya saben que la semana pasada murió a manos de la policía por un disparo un joven negro en el municipio de Guanabacoa. No hay claridad de lo que ocurrió porque justamente el gobierno ha callado y no ha, digamos, mostrado todos los detalles del incidente, y justamente para exigirle detalles, una parte de la ciudadanía quiso expresar ese descontento con una marcha de protesta pacífica, marcha a la cual no pudo asistir nadie, porque el martes la seguridad del Estado y la policía desató todo un operativo enorme en todo el país, porque iba a acontecer en todo el país, para impedir que la gente saliera a manifestarse de esa manera. Yo también iba a acudir como periodista, no me considero un activista, siempre intento como separar esas dos cosas, porque creo que si uno quiere hacer un buen trabajo, quiere mostrar una realidad objetiva, si bien sabemos que la objetividad es una cosa utópica, pero siempre quiero estar como más del lado de los hechos y no ser, digamos, protagonista, iba a acudir como visora a esta marcha, pero cuando me asomé en el balcón en la mañana, tenía a varios agentes de la seguridad del Estado merodeando mi casa, y luego, minutos después, apareció una patrulla que estuvo casi todo el día velando porque yo no saliera de mi casa. Pero esto no solo me pasó a mí, le pasó a muchos otros periodistas independientes, muchos otros activistas. En fin, fue un caos en Martín.
Sí, Abraham, buenos días y gracias por estar en Levántate Cuba. La libertad de expresión sigue siendo el talón de Aquiles en la isla, así pienso yo, así pensamos mucho, y una cosa como la que pasó ayer es el reflejo también de esto, ¿no? Del miedo a la manifestación, a la libre expresión de las personas, de los habitantes de la isla. Ahora mismo el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez está, según se ha dicho, pendiente a un juicio el próximo 7 de julio. Jorge Enrique es periodista y trabaja con Diario de Cuba, así que coméntanos un poco de esto, por favor.
No hay muchos detalles, de hecho, ayer firmé una carta que exige la liberación de Jorge Enrique, pero incluso esa misma carta describe que no hay, que ni siquiera los familiares de él conocen por qué Jorge Enrique está preso. Obviamente todos sabemos por qué Jorge Enrique está preso por ejercer periodismo a un país sin libertad. Pero no te puedo dar como muchos argumentos de digamos los detalles, porque nadie los tiene. Hay varias versiones, muchos, ayer hablaba con una colega y me decía que él había ido a Guanabacoa justamente a reportar el joven asesinado, y ahí tuvo un percance con la policía, lo apresaron y le dijeron lo que siempre dicen, que si propagación de epidemias, que si en fin, le inventan todo un cuento, pero no hay detalles, digamos, oficiales sobre lo que le ha pasado a Juan Enrique, aunque sabemos que cuál es la justificación por el cual está preso. Claro, y bien, este es un caso más de cómo el país, digamos, justicia a todo aquel que intenta narrar o contar o levantar la mano y disentir al actuar del gobierno.
Amigos de Cuba, estamos conversando con Abraham Jiménez Enoa, recién incorporado al prestigioso Washington Post como periodista y reportero en Cuba. Qué bueno, Abraham, oírte decir la importancia de que el periodismo se abrace a los hechos y que, por supuesto, aunque no criticamos el activismo, pero no lo hacemos. O sea, el periodista está básicamente para reportar el hecho. Sabemos que el periodismo en Cuba es muy difícil, y esto lo hemos explicado hasta en reuniones periodísticas internacionales, porque, entre otras cosas, porque cuando uno va a verificar, por ejemplo, el supuesto asesinato de Hansel, pues las autoridades no cooperan. No cooperan. Entonces, es muy difícil la verificación del hecho. De todas maneras, el hecho tiene testigos y ha tenido trascendencia, pero obviamente el periodismo en Cuba se hace sumamente difícil, y es bueno que Enoa, que está con nosotros hoy, pues obviamente lo haya dicho. O sea, Abraham, qué bueno tenerte con nosotros. Ya te lo dijimos al principio, pero nos alegra, porque el periodismo en Cuba tiene una importancia vital. Por eso el régimen con nosotros, con Radio Martí, pues tampoco nos concede la posibilidad de tú los llamas y te cuelgan el teléfono, ¿no? Cuando quiere uno verificar o entrevistar a algún ministro, algún funcionario, no podemos. Pero de todas maneras, ¿cómo tú ves esta situación tan sistemática? Porque no es que estemos ante una represión novedosa o ante una ola como el coronavirus, que hay una segunda ola muy fuerte. No, la ola represiva en Cuba es sistemática, o sea, se mantiene, y no es una cosa exagerada. O sea, cuando no es Hansel, es el fusilamiento de fulano, es la golpeadura a las damas de blanco, el encarcelamiento, la detención, el ponerte un candado en la reja de tu casa para que tú no puedas salir. ¿Qué explica para Abraham Jiménez Enoa la posibilidad de poder abrir la situación periodística, la información periodística, ante una realidad tan oscurantista y tan represiva?
Sí, tienes razón. No es una cuestión de digamos, de los últimos tiempos. Lo que pasa ahí, lo que incide y lo que puede hacer pensar, digamos, en que hay un aumento, y probablemente lo haya, los números lo declaran, es inevitablemente el acceso a Internet. Todo está relacionado con el acceso a Internet.
Claro.
Que el acceso a Internet le ha dado visibilidad a hechos que antes pasaban desapercibidos y que nadie conocía. Obviamente ahora con más imágenes, ahora con más reportes, ahora con los propios ciudadanos siendo voceros ellos mismos, siendo periodistas ellos mismos, narrando su acontecer diario, que están en una cola sin comida, que están duermen afuera de una tienda, que están que no tienen agua, es decir, todos esos relatos de vida a diario en Facebook, en Twitter, en donde sea, más allá que no sea la prensa, sino la propia ciudadanía, obviamente muestran una Cuba que a que no la ha vivido, que no la vive, le puede parecer que una cosa catastrófica de hace 2 años, 3 años, y no, era la Cuba de hace décadas, lo que antes no era visible.
Claro.
Y sí, con respecto a lo otro, es bien difícil hacer periodismo acá. Es un país donde tienes las manos atadas, donde no puedes acceder a fuentes de información, hasta cierto punto, porque desde que, digamos, fuentes de información oficiales, pero yo desde que hago periodismo independiente he intentado siempre que mis reportes y mis textos, porque lo que más disfruto y lo único que se me da bien, además, es escribir, tengan y vayan acompañados de fuente. De hecho, paso mucho trabajo y paso mucho tiempo para obtenerla, pero siempre lo intento hacer y creo que es lo que distingue mi trabajo, porque no es lo mismo leer un texto con suposiciones, opiniones, que vayan acompañados de datos y,
claro,
y evidencias contrastadas.
No, y de muestras gráficas también.
Sí, claro.
Exacto. Es bien difícil, pero se puede lograr, no es imposible.
Abraham, siempre aprovechamos cuando hablamos con alguien de Cuba, y más tú que estás en la posición esta de periodista, hablamos un poco de la situación que se está viviendo en el país, y Cuba se está acercando a lo que es la desescalada de forma gradual y está apelando incluso a lo que es al turismo nacional e incluso al internacional, pero en medio de una crisis que es continua, que no ha cambiado. Así que háblanos de esto. ¿Qué está pasando ahora mismo en Cuba? ¿Qué está pasando ahora mismo en La Habana con el COVID, con la apertura, la supuesta apertura, etcétera?
Bueno, todo el país ya está en, creo que fase 3, no sé bien cómo, pero
sí.
Y La Habana entra mañana a esta fase. Era el único
que faltaba, sí.
porque realmente era la provincia donde había más afectación. Yo creo que la decisión del turismo y abrir el país y tal, y las fronteras en agosto, cuando decían, no creo que en agosto, está relacionado con el asfixia económico que tiene el país. No le queda de otra, es decir, es un país que ahora mismo, es decir, que venía de una crisis ya sistémica de su economía, una crisis por la devaluación del petróleo que llegaba desde Venezuela, el cierre de las brigadas médicas en Bolivia, Brasil, Ecuador, el recrudecimiento de la política de Trump hacia Cuba. Es decir, ya eso había mermado y había golpeado la economía cubana. Y ahora el coronavirus vino a montarse encima de esa crisis. De hecho, las previsiones hablan de que el PIB de Cuba va a caer a índices próximos, cercanos a los que cayó en el periodo especial. Es decir, va a ser esto una debacle histórica. De hecho, ya lo está haciendo. Uno sale a la calle y prácticamente no puede encontrar alimentos para abastecer su casa. Entonces, nada, yo creo que las medidas, no manejo las cifras, no estoy al tanto de las variables que maneja el gobierno, eso solo lo saben ellos, pero yo creo, desde afuera, y es mi opinión, que es una decisión que están contra las cuerdas, que tienen que hacerlo porque es la única manera de ingresar divisa al país.
Sin embargo, hay... Interesante, entendemos, claro, ellos están desesperadamente buscando moneda dura y el turismo puede traérsela. Lo que pasa es que la crisis del coronavirus a nivel internacional, o sea, lo que se llama esta ola que inclusive estamos viviendo un incremento de esa ola, y Cuba y los países de América Latina podrán querer obviar lo que está pasando, pero esa ola conspira contra el contra cualquier tipo de apertura turística. En estos momentos estamos viendo, somos testigos de toda una serie de medidas, playas cerradas, las máscaras son obligatorias, pues precisamente por las cifras. O sea, las cifras le están diciendo al mundo, cuídense y no abran de una forma irresponsable. Lamentablemente Cuba luce estar abriendo irresponsablemente, los científicos se lo han dicho, pero ellos, como tú dices, con una observación muy precisa, ellos están ante las cuerdas, o sea, están sin ninguna otra opción, pero esta opción puede ser también muy peligrosa, porque aunque de Cuba sabemos poco del coronavirus, bueno, sabemos poco de todo porque ellos no dan la información, pero obviamente una ola de incremento del coronavirus sería desastroso para Cuba, nadie la quiere, sería para un pueblo tan sufrido, ¿no? Y esta es la situación. Yo no sé qué información tú manejas, pero los expertos de turismo no le dan ninguna posibilidad a un incremento sostenible del turismo hacia Cuba.
No, no manejo tampoco, pero me imagino que la cuenta sea que es mejor 10 turistas que cero. Y con esos 10 turistas podrán financiar algo, imagino, no sé.
Sí, bueno, es que también están apelando a lo que se llama el turismo nacional, ¿no? Y cuando apelan al turismo nacional,
sí,
es ese turismo que con personas quizás que reciben remesas del exterior. Porque
un obrero
no puede aspirar a hacer turismo nacional en la isla, eso es evidente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que al final todo ese tipo de rejuego económico y de cifras uno no lo puede sacar por los salarios de los cubanos. Obviamente sabemos que el salario son paupérrimo y tal, pero todos sabemos que al final los cubanos no pueden vivir con su salario. Entonces hay
claro,
un sistema paralelo, corrupto, oscuro, que es por donde viven realmente los cubanos, y de ahí sí pueden ir a los hoteles. De hecho, se pasan todo el tiempo los hoteles llenos de cubanos. Y con respecto a lo otro, si bien yo entiendo que por años y décadas el gobierno cubano ha ocultado información de todo tipo y de todos los sectores, y pongamos, no dudo que ha ocultado cierto tipo de información con respecto al coronavirus, pero es evidente de que han hecho bien las cosas con el coronavirus, porque no puede ser que las tiendas y los mercados vivan abarrotados de personas, durmiendo en las afueras para comprar lo poco que pueden comprar, personas por la calle buscando comida. Es decir, al final nunca acá hubo tal cuarentena, porque las personas no tenían cómo hacer la cuarentena sin tener comida. Y esas son esas imágenes aborrecibles de la gente muerta de hambre afuera de las tiendas. Entonces, eso es lo que afirma de que en Cuba sí hubo coronavirus, pero lo lograron aislar, porque si hubiera entrado realmente, este país se hubiera totalmente empantanado en el virus, porque sí, ya la gente, si bien no hay transporte público y tal, al menos en La Habana, que empezaría mañana, pero la gente está en la calle. Ayer mismo yo fui a correr al malecón y estaba como un día normal. La gente con sus mascarillas, pero corriendo. Vas por la calle y ves la gente ya normal. Es decir, que es evidente que las medidas severas que tomaron sí resultaron. Que pueden ser esos números o no, eso es otra cuestión, y nadie puede afirmarlo o no, porque nadie tiene la verdad. Pero sí, al menos pudieron contrarrestarlo.
Bueno, realmente escuchar eso nos alegra. Nos alegra porque nadie quiere que un cubano se infecte de un virus que inclusive puede matarte, ¿no? O sea,
no, es cierto que es un riesgo grande al abrir las fronteras, porque obviamente, de hecho sí fue como entró el coronavirus acá.
Claro.
Los casos que hubieron llegaron desde afuera.
Y ojalá y las cifras oficiales sean realmente esas. Y
sí, no, eso nadie lo eso, sabe.
Sí, por supuesto, solo lo saben ellos. Ojalá y las cifras oficiales sean realmente esas que se han sacado a la luz pública.
Y bueno,
pero bueno, te digo, olvidémonos de las cifras. Ajá, claro. Y pongámosle un asterisco de suspicacia y démosle, pongámosle la duda. El día a día, la gente en la calle, Ustedes conocen y probablemente sean cubanos.
Sí, muy cubanos.
De indisciplinados, sí. No hacen nada, esto, caminan para acá sin mascarilla.
Sí, claro.
Y no hubo tales brotes. Comparado con el mundo, no hubo casi. Entonces, eso sí, hay que darle ese crédito.
Claro, claro. No, eso, y nos alegramos.
O el sentimiento de la duda y ver si es verdad o es mentira.
Yo quería ya en la fase final, Abraham, contigo, hacerte una pregunta periodística y muy personal, ¿no? ¿Qué representa para Abraham Jiménez Enoa ser un reportero del Washington Post, que es uno de los periódicos, conjuntamente con el New York Times, más prestigiosos del mundo y obviamente mejor informados también? ¿Qué representa eso para ti?
La verdad, soy una persona bastante pesimista, entonces eso me hace, digamos, compensar, digamos, las alegrías. Es malo también, porque a veces uno también tiene que disfrutar las cosas buenas que le pasan en la vida.
Sí.
Pero bueno, a lo que iba, sí es una gran oportunidad, pero yo no la veo como tal, me hincho de elogio. Creo que sí es un premio a lo que he estado haciendo durante todos estos años, bajo presión, bajo... intentando contar Cuba de la manera más fiel y de la manera más apegada a esa realidad que la gente desconoce. Entonces, en ese sentido sí me da un poco de alegría. Acá se pasa como mucho trabajo, acá casi nunca uno tiene reconocimiento, si bien el periodismo no es un reconocimiento, yo no creo en los reconocimientos y no hago periodismo para esperar un reconocimiento, pero sí, no los puedo mentir. Un par de veces que he puesto la cabeza en la almohada ya en la noche, he dicho, bueno, esto es parte de que he hecho bien las cosas. Y no tengo ninguna pretensión. De hecho, en mi barrio y mucha gente de mi familia ni siquiera sabe lo que implica eso. Pero nada. Hacer periodismo y contar Cuba es lo que quiero hacer.
De todas maneras, nosotros nos alegramos por ti. Nosotros somos colegas. Yo vengo haciendo periodismo desde la Universidad de La Habana, o sea que me alegro mucho por ti. Sé lo que es la jornada periodística, que a veces tiene ingratitudes y, por supuesto, esto, aunque sea pequeña, porque demuestra que tienes la humildad que debe tener un profesional, es una alegría para nosotros y la queremos compartir contigo. Gracias a Abraham Jiménez Enoa por su presencia en Levántate Cuba y confiamos que podamos tenerlo con más frecuencia, porque esa es nuestra responsabilidad, informar a Cuba. El periodismo nos obliga a atarnos y abrazarnos al hecho como es, sin ningún tipo de alegoría. Gracias a Abraham Jiménez Enoa.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
bueno, amigos de Cuba Exilde, entramos en la segunda media hora. Qué primera hora tan interesante con un colega joven, periodista, en fin. Siempre el periodismo nos atrae y nos alegramos por él.
Sí, Alberto, ya son las 8:31 de la mañana. Estamos con ustedes aproximadamente hasta las 9:30 de la mañana. Como siempre les digo, no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Venezuela, lamentablemente, es otro país que nos abruma de hechos negativos y de hechos que de una u otra forma vinculan al país con una dictadura férrea, torturadora, abusadora. Para hablar de Venezuela, porque hay situaciones interesantes en el país, tenemos hoy a un abogado, a un magistrado, al doctor Alejandro Rebolledo, además reconocido experto en lo que es delincuencia organizada, un hombre que ha dedicado su vida a estos temas. Y por supuesto le damos la más cordial bienvenida a Levántate Cuba al doctor abogado Alejandro Rebolledo. ¿Cómo está, Alejandro?
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Yo te trato, Alejandro, porque ya yo soy un veterano periodista y estoy seguro que puedo ser tu padre, pero de todas maneras te trato con mucho respeto. Hay una situación en Venezuela de hace días que tiene al mundo como a la expectativa. Me refiero al Alejandro Saab, que está en Cabo Verde detenido, al procurador de Cabo Verde le han dado unos días para que decida si lo extraditan a Estados Unidos, que sería formidable, ¿no? Porque la única forma de combatir a estos delincuentes es llevándolos a la justicia. Háblanos un poco de este caso y después vamos a seguir con Venezuela.
Bueno, la detención de Alex Saab, sin lugar a dudas, es un golpe bien certero al régimen de Venezuela, porque Alex Saab era uno de sus principales operadores financieros, ¿no? Es decir, un sujeto que tiene un portafolio de productos como el oro de sangre, el petróleo, el coltán, que va viajando con conexiones con el crimen organizado transnacional para tratar de llevar y de seguir manteniendo al régimen de Venezuela. La detención en Cabo Verde ha sido sumamente importante. Los Estados Unidos han solicitado formalmente la extradición de él. Las autoridades de Cabo Verde ya, digamos que, aceptaron la solicitud de extradición. Se está esperando la aprobación de la extradición para que venga a Miami. Y sin lugar a dudas, es un sujeto que nos puede suministrar mucha información sobre los vínculos, los bancos, los intermediarios que hacen todavía posible que el régimen de Venezuela se mantenga.
Sí, y buenas y gracias por estar en el programa. Doctor, también hoy amanecimos con la noticia de que la justicia británica reconoció la autoridad del gobierno de Juan Guaidó sobre el oro venezolano que está depositado en el Banco de Inglaterra. ¿Qué significa esto?
Eso es otra gran noticia porque los tribunales británicos han dicho pues que 1,000 millones que hay depositados en oro allá en Inglaterra. Había una disputa para establecer el régimen de Maduro, quería disponer de esa cantidad para hacer, digamos, ellos decían que comprar algunas mercancías para poder combatir el COVID-19. Pero por supuesto que dentro de esos intermediarios estaban sujetos como Alessab, que son los que negociaban este tipo de cosas. No podemos de esta forma separar el despilfarro y el robo a lo que es, de hecho, del pueblo venezolano. Se reconoce a Juan Guaidó como presidente y no se reconoce, por supuesto, a Maduro. Y eso para nosotros es importante porque se resguarda, pues, los bienes del pueblo venezolano.
Sí, eso también da cierta garantía. Yo quisiera moverme a un tema que yo creo que es vital. O sea, es vital. La comunidad internacional ha estado solicitando y algunos expertos solicitando que en Venezuela, para poder salir de esta situación, que es casi una situación como trabada, como que no se resuelve porque falta un golpe de autoridad. ¿Qué me refiero a un golpe de autoridad? Bueno, un golpe de autoridad puede ser lo que pasó en Venezuela, en Panamá con Noruega, o puede ser sencillamente un golpe de obligar al gobierno a recibir ayuda humanitaria, a evitar que puedan hacer los movimientos que hacen ahora preparando unas elecciones fraudulentas, en fin. Y muchos creen que el golpe de autoridad lamentablemente no llega, pero lo ven como vital para poder resolver ese nudo. Hay un nudo con Venezuela que no se acaba de clarificar y el usurpador sigue, por supuesto, con su oro de sangre, con su coltán, con su tráfico de drogas. Ellos siguen, a pesar de que Saab esté en estos momentos detenido o preso, pero el régimen no para. El régimen sigue con su proyección de hundir a Venezuela en un mar de autoritarismo y de arbitrariedades, como que es lo que está pasando.
Fíjate, Carlos, que es importante decir lo siguiente. O sea, la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela. La mafia china, la mafia rusa, la mafia turca, el narcotráfico mexicano y colombiano, Irán con Hezbollah y su afianzamiento de la red de terrorismo desde Venezuela. El enfrentamiento a Venezuela no es solo con unos sujetos que dan la cara o la manipulación ideológica y política cubana, sino es toda la delincuencia organizada transnacional que encontró en Venezuela un refugio seguro para operar. Ese es el enfrentamiento que se hay con estos sujetos en el mundo. Entonces, cada vez, pues, cada acción se complica. Cada acción, de repente, cuando creemos tener un terreno ganado, pasan unas circunstancias que nadie la tenía prevista. Pero nosotros hemos avanzado muchísimo con el tema de las sanciones para cortar, digamos, lo que acaba de pasar hoy en Inglaterra, el flujo financiero. Como he dicho yo siempre, ir en contra hace imposible que el tema económico siga funcionando. Irán es un experto en bypassear las sanciones americanas. Por eso solicitó al régimen de Maduro que un narcoterrorista como Tareq El Aissami Mahad fuera quien estuviera al frente del tema petrolero. Para ellos tener un interlocutor válido para operar con la misma agenda. Claro. Es decir, este es el enfrentamiento que tenemos en el mundo con el régimen de Venezuela. Pero, como te digo, ellos cada vez tratan de hacer unas elecciones fraudulentas que van a ser muchísimo más fraudulentas de las que sucedieron con Maduro, y que lo que hizo Maduro hace unos días de expulsar a la embajadora de la Unión Europea ha sido uno de sus peores errores que ha cometido en los últimos tiempos.
Sí. A raíz de la caída del combustible, el régimen está buscando o buscó ayuda en lo que es el régimen de Irán. Ahora mismo, fiscales federales de acá de Estados Unidos están pidiendo incautar 4 barcos que llevan combustible iraní a Venezuela. Y como tú bien hablaste, pues están pidiendo elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre, en medio de todo esto.
Bueno, porque es que ellos, la única manera, un país petrolero sumamente rico como es Venezuela, quebraron la industria petrolera, que tienen que mendigar gasolina en el mundo para tratar de mantener, digamos, la situación interna. Ellos están en una operación tratando de quienes los apoyan todavía puedan seguir avanzando en algunas cosas. Pero, te digo, nosotros hemos logrado sanciones importantes. Esto de Al-Assad es sumamente importante te repito, porque tiene toda una red de conexiones que pueden servir para nosotros ilustrarlo. Mira, cuando se lucha contra la delincuencia organizada transnacional, de repente una persona puede observar que hay una persecución a inteligencia policial y una persona se está dando un kilo de cocaína a otra. Alguien quiere que de repente esa persona se detenga, pero para nosotros es importante seguir a esa persona para saber cuál es la red y quiénes están detrás de ellos para desmantelar la organización criminal. Esto es lo que se ha venido haciendo durante todos estos años. Tener verdaderamente el bandidograma, como digo yo, cuáles son los bandidos en el mundo que todavía ayudan a soportar y mantener a este régimen. Como en las últimas semanas se sancionaron empresas mexicanas que apoyaban con negocios de oro, negocios de petróleo, mandar comida podrida a Venezuela.
Qué interesante, amigos de Cuba, estar conversando con el doctor Alejandro Rebolledo, magistrado, pero lo más importante, además de todos sus títulos que son merecidos y nos alegra de todo, es que es un experto en lo que es la delincuencia organizada. Nunca había oído la palabra bandidograma, qué interesante, pero además, todo lo que él ha dicho. Y yo quería preguntarle algo muy concreto como periodista, ¿no? Y eso es lo que nos corresponde. Él habla de la eficacia de las sanciones en el flujo financiero, evidentemente que esas sanciones han dañado, lo de Saab puede ser un golpe, algunos lo ven como un golpe que pudiera ser definitivo, porque Saab lo que tenía era una red de toda esa situación delictiva de un dictador, y obviamente eso podría frenarla. Doctor, ¿la situación de las sanciones serán suficientes?
No, sin lugar a dudas que no. Digamos, como te digo, es parte de una cadena de acciones que se vienen ejecutando. Ellos, fíjate, la visión ideológica del narcotráfico, la visión ideológica del crimen organizado, lo podemos observar desde el principio, como cuando Pablo Escobar, cuando Noriega, Fidel Castro, todos estos sujetos viendo cómo podían inundar de cocaína a los Estados Unidos y de esa manera combatir ideológicamente lo que ellos percibían como que era su razón. Una visión distinta de China y de Rusia en hacer este tipo de acciones. Pero esto que tiene que ver con el foro de Sao Paulo, tú has visto las últimas manifestaciones que han existido aquí en Miami y en los Estados Unidos, como hay personas infiltradas en todo esto. Sí. Todas estas personas vienen con una agenda mundial para tratar de ir en contra de lo que nosotros llamamos pues el respeto a la institucionalidad. Creemos que debemos seguir cercando, apurando. Yo sé que no todos nosotros, lo que es combatir tanto el régimen de Cuba como el régimen de Venezuela, todo lo que estamos deseando que eso termine ya. Pero el crimen tiene muchos tentáculos que hace posible que se mantenga. Yo me he dedicado, te agradezco mucho, Carlos, tus palabras para conmigo, me he dedicado toda la vida al tema de cómo cortar los flujos financieros, porque hemos sabido que al cortarlos dejan de operar y son bajas importantes. Pero bueno, cuando ellos se mezclan, como te digo al principio, con la FARC, con el ELN, con Irán, manejan unos flujos importantes de dinero por bancos que hacen que puedan seguir avanzando igualmente en efectivo. En Venezuela, más que todo, que después de las sanciones, no se trabaja con el dólar americano, exceptuando los últimos tiempos con el tema de la gasolina. Pero el crimen organizado ha trabajado más con el euro. Ha trabajado más con el euro debido a las sanciones importantes que se han hecho.
Claro. Sí. Estaba viendo también que los pagos anuales de la deuda de Venezuela a Rusia, dice aquí que se van a incrementar 5 veces a partir del año 2023, es decir, que Rusia divulgó los términos de lo que se llama una reestructuración de la deuda, que ya se había hecho en el año 2017. ¿Qué significa esto para el país?
Bueno, precisamente uno de sus principales aliados, Rusia, con su agenda, tratando de ver cómo en Venezuela tiene muchísimos intereses, trata de lograr que eso pueda pasar así. Mira, te comento que en el año pasado, cuando se hacían los negocios petroleros, tanto de pagar servicios como suministros, uno de los convenios era que fuera esa venta de petróleo al banco ruso. y de los bancos rusos, del banco ruso, bajar a Europa para pagar a proveedores. Yo presenté una oportunidad a 17 bancos por donde se le pagaban a los proveedores y quienes suministraban servicios para Venezuela. Por supuesto que los rusos dicen, bueno, vende el petróleo, pero yo tengo aquí en la mano, digamos, quién, la factura de quién debe pagar. Por supuesto, en la medida que no puedes pagar, en la medida que ya no puedes, porque no llega el petróleo, no llega la gasolina, no puedes salir porque los pozos y los campos están totalmente destruidos en Venezuela y lo que sacas es algo realmente, bueno, no hay ni gasolina en Venezuela. Entonces, tratas de buscar una forma. Cuando ya no hay garantías de que me vas a pagar, entonces, bueno, ya nuestra relación es distinta. Entonces, lo que pasa es que es un país tan rico que puedes negociar con oro, puedes negociar con coltán, puedes negociar con otro tipo de productos realmente valiosos en los mercados internacionales.
Yo quería, en la fase final, Alejandro, pues preguntarte algo muy concreto, porque, o sea, tú has sido muy gráfico, muy, muy detalloso, y eso es importante porque el pueblo de Cuba debe conocer toda esta situación de delincuencia organizada que hay en Venezuela. Por una parte tenemos a Hezbollah con el Alzam y el petróleo, por otra parte tenemos el terrorismo colombiano garantizando las rutas del narcotráfico y del oro hacia fronteras que ellos mismos son capaces de abrir. Y por supuesto tenemos entonces, bueno, pues la mafia turca, la mafia china, o sea, un país prácticamente desaparecido como país. Realmente, o sea, no podrán hacer elecciones fraudulentas, podrán dar los paqueticos de comida a los miembros del gobierno, a los chavistas, pero es un país que ha desaparecido realmente como país, y por eso hay 60 tantos y tantos países que reconocen a Guaidó a pesar de todas las deficiencias y las debilidades que presenta un gobierno interino como el de Juan Guaidó. De todas estas rutas que hemos hablado, ¿cuál es la más destructiva? ¿Cuál es la más peligrosa?
Bueno, en este momento, digamos, el afianzamiento de Irán con respecto a toda su red terrorista, ¿no?, representa un gran peligro para toda la región y para el mundo, que Irán pueda realmente sembrarse como está sembrado en Venezuela. Yo decía en estos días, otras personas que conversaba con ellos, le decía, mira, lo que está pasando es tan grave, por eso es que este sujeto narcoterrorista, Tareq El Aissami Mahat, es un hombre sumamente peligroso que está al frente de todas las negociaciones energéticas con Irán y Venezuela. Una de las situaciones más graves es todo el afianzamiento que tiene Irán en Venezuela para sembrarse y poder afianzar sus redes terroristas en el mundo. Es un problema grave, sumamente grave para todo el mundo, no solo para América Latina, sino que Irán está logrando, digamos, una total alianza, un total engranaje con Venezuela. Y, de hecho, la bandera de Irán está siendo izada en las principales instituciones de Venezuela, en las policías, en el centro de Venezuela, en las otras instituciones que pueden tener, entre paréntesis, Venezuela. Entonces, este combate que tiene que ver con muchísimos aviones que han llegado las últimas semanas a Irán, los barcos iraníes que se presume que lleva gasolina, se presume que llevan unos repuestos, pero evidentemente están llevando otro tipo de cosas para tener el control de Venezuela. Ha dicho Tareq El Aissami Mahat que entre las otras alianzas ha sido también con el ejército iraní para que pueda estar en Venezuela. De total manera que esta es una situación más allá de ver a Maduro o al sujeto Cabello. Es una nación totalmente distinta, geopolítica, de intereses sumamente importantes.
Sí, y de una gravedad casi, casi infinita. Amigos de Cuba, no tenemos palabras para agradecer al doctor Alejandro Rebolledo, magistrado, y por supuesto un hombre experimentado en lo que es la delincuencia organizada. No solamente le damos las gracias, sino que le pedimos que con más frecuencia pueda estar con nosotros en Levántate Cuba, porque ha hecho una fotografía viva de toda la gravedad que padece el pueblo venezolano. Gracias al doctor Alejandro Rebolledo. Bueno, ahí están las aspas del helicóptero. Después de haber visto la película de Venezuela y del terror y de los iraníes dominando a un país tan rico y tan humano y tan alegre como Venezuela, yo me monto en el helicóptero para ver, por lo menos refrescar, hacia dónde nos lleva mi colega Exilda Arjona.
Bueno, siempre Cuba, ¿verdad? Ese helicóptero tú lo dejas solo, no tiene que ir ni Teudi pilotando, por eso es que puede ir sentado al ladito de nosotros con distanciamiento social para llegar hasta la isla, ¿verdad?
Con el naso buco.
Por supuesto, él sabe que si no, no se monta, se queda. Como siempre los viernes yo hablo aquí de frases de los cubanos, refranes y todas estas
cosas.
Pero
hoy es jueves.
Hoy es viernes para mí, así que hoy yo tengo mis frases como siempre y vamos a divertirnos un poco, vamos a reírnos un poco con estas frases tan típicas. Yo creo que los cubanos tenemos un lenguaje propio y eso pasa. A veces he estado con amigos de otros países y digo una frase y se quedan mirándome así. Entonces tengo que hacer la explicación de qué fue lo que yo quise decir. Los venezolanos se parecen mucho a nosotros con todo esto, con las frases. Yo voy a una peluquería dominicana y mi peluquera siempre me dice, quédate ahí tranquilita porque yo me sé mi cuento. Y ya tú sabes lo que quiere decir, yo me sé mi cuento. Bueno, vamos para Cuba. Cuando un cubano dice, vamos echando, no se siente a gusto en ese lugar donde está y lo más probable es que no pase mucho tiempo antes de que se marche. Si asistió al evento por compromiso, puede que disimule un poco, pero realmente no quiere estar ahí y al que está al lado le va a decir, vamos echando. ¿Qué significa? Pues que no aguanto un minuto más en este lugar. Cuando alguien te dice, me sacaron un sable, no se asusten, no hay escena del crimen, no hay armas blancas involucradas, es una crítica fuerte o una acción negativa que afectó a la persona que la pronuncia y lo más probable es que le haya tomado por sorpresa, es decir, que tú no estabas esperando que te sacaran un sable. Eres un barco, si dejas tus deberes para última hora, no es que tú seas perezoso o flojo, simplemente usted es un barco. O también se dice, me has dejado embarcado o me has dejado embarcada. Los casos extremos de vagancia también pueden ser llamados Titanic. Es una frase a veces que se dice, usted es un Titanic. Coger un 10. Cuando un cubano coge un 10, significa que toma un descanso. Lo que no significa realmente que sean 10 minutos. Coger un 10 en cubano es largo a veces y extendido. Tanto que a veces tienes que ir a preguntarle a la persona, pero ya no cogiste un 10. Y es una pausa, es un periodo de tiempo que puede extenderse y terminar siendo un 20, incluso un 40. Amaneció con el moño virado. Cuando tú le dices a alguien así, amaneció con el moño virado, esta expresión no es exclusiva para las mujeres, para los que tienen el cabello largo o que amen los peinados. Hasta un calvo puede amanecer con el moño virado. Y es un estado de ánimo, es la persona que está de mal humor, que está insoportable y que le hace la vida, en buen cubano, un yogur al resto. Es decir, imposible a aquellos que le rodean porque tiene muy mal carácter, pero es un mal carácter constante. Hay personas que tienen el moño virado constantemente. Tenemos estados de ánimo porque somos seres humanos, por supuesto. De bajada, todos los santos ayudan. Y es el esfuerzo que debemos hacer al subir una escalera. Es menor que cuando la bajamos, por supuesto. Cuando ya hemos recorrido un camino, el hecho de que resulte conocido le resta dificultad a este camino. Por supuesto, las creencias religiosas acompañan a los nacidos en la isla durante la materialización de cualquier sueño. Por eso, Müller y los oyentes, de bajada, todos los santos ayudan. Agarrarse de un clavo caliente. ¿Cuántas veces no hemos dicho esto, verdad? Bueno, fulano se agarró de un clavo caliente y salió de la situación, ¿no? Y es una frase muy usada para esas personas que está dispuesta a hacer cualquier cosa, no renunciar a su cometido y va a quedarse ahí aferrado a lo que quiere. Eso es agarrarse de un clavo caliente. Tu cuarto de hora pasó. Si una mujer te dice tu cuarto de hora pasó,
te dijo viejo.
No, te dijo que perdiste la oportunidad. Fíjate.
Mira.
No la enamoraste en el momento preciso. Tu cuarto de hora pasó, ya no te quiero, ya no quieres, no quiero que me enamores. Eso lo decimos las mujeres mucho. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, se acabó esto. Para luego es tarde, se acabó lo que se daba. También se utiliza cuando se termina un evento, no coger lucha. Esto no significa que estarás peleando en la próxima guerra, sino que vas a también cogerte un 10, no vas a coger lucha con esa situación, con esa persona, vas a dejar que fluya. Me dieron gato por liebre. El cubano usa esta frase cuando es un engaño, cuando tú vas a buscar algo y cuando vas a ver no es lo que realmente tú esperabas. Me dieron gato por liebre y me saqué la rifa del guanajo. Se usa para cosas inesperadas, empleada principalmente por cubanos cuando un problema o una situación inesperada llega de sorpresa y no sabes reaccionar o cómo solucionarlo. Muchas veces decimos, me saqué la rifa del guanajo. No es fácil cuando te sacas la rifa del guanajo, cuando tú estás esperando algo muy espectacular y al final no es realmente lo que tú querías. Esto es para un oyente que me escribió y que dice que sí, que le interesan, que le encantan las frases, que los cubanos tenemos ese don de, no sé, de cambiarle el sentido a las palabras y darle el sentido propio. Así que, y si alguien que nos está escuchando no es cubano, pues ya aquí le expliqué alguna de las frases para cuando estén en una conversación con los nativos de la isla. Así que con esta canción de Gloria Estefan, Refranes, nos vamos.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna,
resistencia y cobre,
a cada pajarillo,
a
cada zorrada,
a
casa de tu hermano,
no
a cualquier dolencia,
remedio,
a casa de tu tía,
a
la cena y la cama, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Seguía leyendo con calma, la tinta estaba borrosa. Quien creyera que la abuela desde joven tan jocosa. Voy a seguir sus consejos, desde que sea muy tarde. Bendición a todos los viejos, ya mi abuela Dios la guarde. En el país del cielo, la cabra siempre busca, en casa de herrero.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate Cuba. Qué interesante el segmento con el doctor Rebolledo, realmente un experto de verdad. Nos dio una película con toda la situación gravísima de Venezuela, con todos los bandidos en el poder, el oro, el narcotráfico, el coltán, en fin, ahí están. Ojalá Venezuela pueda salir de esa situación. Bueno, Isilda.
Sí, 9:01 de la mañana, no se vayan de la sintonía. Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y la sección alemana de la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, una solicitud de investigación del caso del doctor Ariel Ruiz Urquiola. Asimismo, la organización está pidiendo a las autoridades en Cuba que tomen inmediatamente las medidas necesarias para cesar las violaciones a los derechos humanos de Ruiz Urquiola y poner remedio a las pasadas violaciones a los derechos humanos del biólogo cubano.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, Alemania, le solicita al mecanismo de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a que le dé seguimiento al caso del doctor Ariel Ruiz Urquiola, crítico del régimen de La Habana. En comunicado emitido por la Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, la entidad le insta a los relatores especiales y expertos de derechos humanos de la ONU a que investiguen el caso del doctor Ruiz Urquiola y le pide al gobierno cubano a que tome pasos inmediatos para cesar las violaciones en contra de Ariel Ruiz Urquiola y remediar violaciones pasadas contra el activista. Según el comunicado de la IGFM, según las siglas en alemán de la sociedad, por muchos años el biólogo y medioambientalista cubano vio su carrera impedida por el gobierno cubano, su propiedad dañada y su familia amenazada. En el 2018, Ruiz Urquiola fue arrestado de manera arbitraria, sentenciado a cárcel, y expone la IGFM, existe evidencia creíble que por medio de actos intencionales por parte de La Habana o como resultado de negligencia severa, fue infestado con el VIH mientras estaba preso. La IGFM afirma que las acciones del gobierno cubano tienen que ser reconocidas por la comunidad internacional y los responsables por ellas tienen que rendir cuentas. Expone también el señor Martin Lesentin, vocero de la sección alemana de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en otra noticia, diputadas españolas piden al gobierno español de Pedro Sánchez que esclarezca su posición ante las violaciones de derechos humanos en Cuba. La colega Yolanda Huerga tiene el reportaje.
Tres diputadas del Grupo Parlamentario Popular Español presentaron una carta al gobierno de Pedro Sánchez en la que exigen respuesta a 5 interrogantes sobre la actitud que asumirá ante las violaciones continuadas de los derechos humanos contra los ciudadanos en Cuba.
Respaldo al Movimiento Cristiano Liberación, al Movimiento Opositor Cubano y a las legítimas demandas de respeto a los derechos humanos.
Dijo al respecto el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación.
Cobra una especial importancia por el alto peso específico que tiene España en el tema de las relaciones bilaterales con el régimen de la isla. El gobierno español debe dar a conocer su posicionamiento con respecto a lo que está pasando en nuestro país.
María Valentina Martínez Ferro y Marta González Vázquez, electas por La Coruña, y Belén Hoyo Juliá por Valencia, cuestionaron al gobierno de su su país sobre si va a pedir al de Cuba explicaciones sobre la libertad de movimiento, la libertad de asociación y de reunión, y por qué el régimen no reconoce al Movimiento Cristiano Liberación y a todas las organizaciones políticas y de la sociedad civil que buscan elecciones libres y democráticas para la isla.
Se ha hecho dentro de la sede de la soberanía popular española, que es el Congreso de los Diputados.
Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España. La Carta de las Políticas, fechada el 16 de junio de 2020, deberá ser respondida antes del 23 de septiembre de este año. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
9:05 de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y Carlos Ponce, director para América Latina de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, habló con Radio Martí sobre los objetivos de esta entidad y los trabajos que desarrolla en relación a Cuba. Mi colega Pedro Corzo tiene la información.
La Fundación Memorial Víctimas del Comunismo es una organización educativa independiente fundada en Estados Unidos en 1993 con el respaldo de congresistas republicanos y demócratas, con el objetivo de instruir a los estadounidenses acerca de la ideología, historia y legado del comunismo en el mundo, según detalla Carlos Ponce, directivo de la entidad para América Latina.
Creada para mantener la memoria de las víctimas y de lo que es el desastre del comunismo a través de la historia, de cómo el comunismo ha venido destruyendo la vida, los valores, ha venido destruyendo los principios democráticos, las libertades fundamentales, y se ha convertido en una corriente ideológica de represión. La fundación educa, la fundación también trata de buscar fórmulas innovadoras, de educar y de exponer lo que pasa. La fundación también guarda la memoria histórica y estamos desarrollando también la posibilidad de un museo sobre los desastres y los millones de personas que han muerto por el comunismo. También nuestra fundación mantiene viva los eventos importantes sobre los desastres del comunismo.
Señala Ponce que la institución construyó un monumento para recordar a las víctimas del comunismo y desarrolla programas educativos sobre diferentes temas, como uno que ha implementado sobre la explotación de los profesionales de la salud por parte del régimen cubano.
Tenemos una estatua también en Washington, que es la diosa de la democracia y de la libertad, que permite ver que el comunismo destroza las vidas. Hemos venido exponiendo los casos de los médicos, de las misiones médicas cubanas, y cómo explotan al médico cubano, cómo eso es una explotación y además tráfico humano.
Al comunismo se le atribuyen más de 100 millones de víctimas en todo el mundo. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
9:08 de la mañana y pasamos ahora a la noticia en perspectiva. Y el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, analiza que el gobierno cubano perdió una excelente oportunidad de abrir la economía luego del COVID-19. Tomás Cardoso con los detalles.
Nos vamos a Valencia, España. El economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo. Profesor, el domingo, pues a través de la oficina de la Presidencia de la República de Cuba, específicamente Facebook, la propia oficina del señor Miguel Díaz-Canel estuvo hablando de una importante reunión para hablar sobre el programa de alimentos. En esta reunión se estuvo hablando de que oficialmente no se cumplieron las producciones estatales en cuanto a la producción de arroz, de frijoles, de carne de cerdo. Pero más allá aún, el primer ministro Manuel Marrero dijo que la crisis llegó, y así lo dijo ayer la televisión cubana, para quedarse por largo tiempo. ¿Cuál es la situación del país, Elías?
Vamos a hacer alguna precisión al respecto. La situación de la economía cubana ya era mala antes de la pandemia. Antes de que se desataran los efectos de la COVID-19, ya estábamos denunciando que la situación económica no era buena porque fallaban las entregas de petróleo procedentes de Venezuela, no llegaban las remesas en la misma cuantía que anteriormente. El turismo tampoco estaba llegando en cifras comparativas con las del año anterior, la inversión extranjera está paralizada, las exportaciones de productos mineros no levantaban cabeza y lo único que ganaba dinero el régimen comunista era vendiendo médicos en el extranjero, que es una práctica que raya en lo que podríamos denominar una esclavitud del siglo XXI. Dicho esto, llega la pandemia y, y en los próximos días, tal vez semanas, nos vamos a encontrar con una situación en la que la oferta de producción es insuficiente para atender la demanda. Y como no hay divisas para comprar pollo y trigo y granos en Estados Unidos pagándolo al contado, que es como resuelve el régimen comunista las hambrunas periódicas que se producen en Cuba, lo que va a ocurrir es lo que ayer ellos quisieron traslucir en Naciones Unidas: va a ocurrir una crisis alimentaria grave en Cuba. Eso va a colapsar la economía cubana. Lo que ha hecho el régimen comunista reprimiendo a los que querían manifestarse en La Habana es un preludio de lo que se avecina, porque la economía cubana se encuentra en fase terminal y, lo que es peor, estas medidas de retorno a la normalidad que han ido presentando en la mesa redonda, el programa este de la televisión cubana donde acuden los ministros y de determinados dirigentes del régimen comunista, ese retorno a la normalidad se está realizando de la peor forma posible, porque es un retorno a lo que había antes y se ha desperdiciado una gran oportunidad de hacer cambios que en la economía cubana son absolutamente necesarios para producir lo que tú decías: arroz, maíz, carne de cerdo y todos los alimentos que los cubanos a partir de ahora van a tener cada vez más dificultades para encontrar. La reforma agraria convirtió a aquellos agricultores cubanos que tenían tierra, a los que les dieron una pequeña cantidad de tierra y luego los obligaron a entrar en cooperativas controladas por los comunistas.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, una noticia importante para Venezuela que está en toda la prensa del mundo. El Tribunal Supremo Británico dictó hoy jueves que el acceso a las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra nada más que pueden ser administradas por el presidente interino Juan Guaidó y no del dictador Nicolás Maduro. El juez Nigel Tyr concluyó que el gobierno del Reino Unido ha reconocido inequívocamente al presidente Guaidó como presidente interino constitucional del país latinoamericano y es, por tanto, la Junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por él, por Juan Guaidó, el que tiene autoridad absoluta sobre las reservas de oro.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, llegamos a Curioseando, pero sin musiquita. Así que ahí tenemos a Maite Rodríguez.
Sí,
¿por
señor.
Qué no hay musiquita?
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Ya digo que las pistas a veces son difíciles de ajustar, ¿no? Es que el tema de hoy encierra tantas cosas, mujer. Mire, deporte, marcas comerciales, un animal en específico, encierra habilidades de negocios.
Bueno, ahí pones la quinta sinfonía de Beethoven.
Pudiera ser. Pero es que hoy, 2 de julio del año 1904, señores, nació un hombre extraordinario para el deporte y para la moda. Fíjense cómo combina este hombre dos cosas muy diferentes aparentemente, pero muy cercanas, porque él hizo de las dos cosas algo exitoso. Jean-René Lacoste. Sí, señor. 2 de julio de 1904, nace en París este hombre, este tenista, que fue un jugador francés, ganador de 7 torneos del Grand Slam en categoría de individuales. Lacoste fue también un innovador hombre de negocios, famoso por ser el fundador de una compañía de marca de ropa que lleva su apellido y apodado él mismo, y su marca de ropa, Le Cocodril. O sea, el cocodrilo, así le llamaban. Vamos a ver por qué todas estas cosas, por qué le llamaban el cocodrilo, cómo es que él llega al mundo de la moda, en fin. Es que este hombre fue un hombre polifacético y él fue parte de una generación de tenistas franceses muy conocidos, muy famosos y queridos en Francia, que le llamaban los mosqueteros. Eran inseparables, eran un cuarteto de tenistas que eran arrolladores por donde pasaban. Ellos dicen que era competir contra ellos una gran hazaña. Jean Borotra, Henri Cochet, Jacques Brunon y, por supuesto, Jean-René Lacoste. Bueno, nació en París, dije, y no practicó el deporte hasta cumplir los 15 años, que fue a un viaje de Inglaterra de negocios con su padre y se interesó entonces por este deporte. A diferencia de los otros mosqueteros que mencioné, de Jean Borotra, de Henri Cochet y de Jacques Brugnon, él no era un talento excepcional. A esa gente que uno dice desde el principio, hombre, tiene madera para deportista. No, él se forjó a sí mismo y sobre todo porque estaba muy orientado inicialmente hacia la educación, más que al estudio, a la práctica del tenis, pero con un trabajo muy duro, dicen que muy minucioso, con un grado de concentración muy alto, era un autodidacta, pues él se forjó como tenista. Lacoste trabajó desde muy temprano con un entrenador de renombre y sus entrenamientos fueron diferentes a lo que hacían los tenistas habituales en la época. También incluyó gimnasia, fortalecimiento físico, buscó caminos que lo acercaran a la perfección. Y ante la imposibilidad de practicar todo el tiempo con su entrenador favorito, pues él mismo se creó una máquina de lanzar pelotas de tenis, que ahora parece muy fácil, pero estamos pensando 1900 tanto, ¿verdad? 20 del siglo pasado. O sea, cómo este hombre fue capaz de a sí mismo crearse una máquina para poder practicar mejor. En 1922 participa por primera vez en el Campeonato Mundial sobre Arcilla y el año siguiente, con 18 años, ya forma parte por primera vez del equipo francés de la Copa Davis. O sea, era extraordinario. Se convirtió, dicen que, en un observador muy fino de sus rivales, que estudiaba mucho las jugadas, las posiciones, las habilidades y fortalezas de sus contrincantes, y fue así que se convirtió en un maestro del juego a fondo. En el año 1924, alcanza las finales en el campeonato francés de Wimbledon y además logra ya hazañas muy importantes con su equipo, con sus compañeros los mosqueteros. Debo decir que con Borotra, su compañero de equipo, tuvo una gran rivalidad. Se vencían uno al otro, constantemente se retaban. Y en el año 1927 fue sin dudas el gran año, según los expertos, el gran año que tuvo Lacoste, Jean-René Lacoste. Alcanzó en este año el campeonato francés, la tercera final consecutiva para Francia en Copa Davis, y su actuación fue decisiva para que Francia lograra el primer trofeo en la historia en una memorable actuación contra los Estados Unidos. Era un hombre de verdad extraordinario. En el año 28, la suerte y la salud le jugarían una mala pasada porque empezó a perder, tuvo complicaciones de salud, y en el año 1929 logra conquistar el campeonato francés por tercera vez, venciendo en la final a su compañero que decíamos al inicio, Jean Borotra. Juntos también conquistaron el torneo de dobles, sorpresivamente, el Roland Garros también, o sea que su carrera fue siempre un no parar en la competición. Desgraciadamente, como dije, se enfermó. En el año 29 tuvo una bronquitis crónica que le hizo renunciar prácticamente al deporte por un buen tiempo. Y en el año 1932 ya se creía recuperado y en mejor estado y mejores condiciones físicas, y regresa al Roland Garros por 3 rondas que hizo, pero realmente ya tuvo que retirarse definitivamente. Pero no se dio por vencido. Se convirtió en capitán del equipo francés de la Copa Davis en el año 1931 al 33 y también fue presidente de la Federación Francesa de Tenis hasta el año 1942. Ahora, ¿cómo llega este hombre al tema de la moda, al tema de las marcas comerciales? Bueno, pues que es muy interesante. Hubo un partido en Boston, la Copa Davis en Boston, en que un periodista estadounidense lo bautiza a él como el cocodrilo, a René Lacoste. ¿Por qué? Porque hizo una apuesta, este gran tenista, con otro jugador, con el capitán de la Copa Davis de Francia, e hizo una apuesta de que si él ganaba, le tenían que regalar una maleta hecha de piel de cocodrilo. Desgraciadamente no ganó la apuesta porque perdió en esa oportunidad, pero de ahí surgió su famoso apodo del cocodrilo. Y su insignia para su marca deportiva, para su marca de ropa también, de gran éxito. Fue un amigo de él, un gran artista llamado Robert George, en el año 1927, quien hace este diseño del cocodrilo, un caimán Gigi verde. Un caimán verde y rojo, le decían el caimán Gigi o el cocodrilo Charles, y que ha estado presente en todos los productos porque él creó una compañía en el año 1933, una compañía de ropa, de marca de ropa, sobre todo de polo, de pullover, porque en aquella época el tenis se jugaba, recuerda, Müller, con chaqueta incluida.
Yo no había nacido en esa época.
No, pero usted es amante del deporte del tenis. Bien. Se acuerda que antes se jugaba con una chaqueta, como si fueran a un cóctel, no con pantalones cortos como ahora, con ropa deportiva fresca.
Muy, muy elegante.
Muy elegante.
Además, era otro, el juego ha ido cambiando.
Claro, ¿no? Evolucionando. Sí. Era mucho más agresivo ahora. Entonces, en ese momento, el pullover polo, se puso mucho de moda en el tenis. Él lo trajo al tenis también, con ese tejido de piqué, que se hizo muy famoso, y logró conquistar el mercado con su marca de ropas Lacoste. El cocodrilo se ha hecho muy famoso. El cocodrilo ha tenido muchos, desde su fundación, sobre todo eslogan comerciales muy, pero muy significativos. El primero fue: un poco de aire en la tierra. Este fue el eslogan con que la marca Lacoste salió al mercado. Ya con el paso del tiempo, muchos años después, casi en la década, bueno, en 2010, pasó a otro eslogan comercial que es chic y no convencional. ¿Por qué cambiaron de eslogan? Porque querían conquistar un público juvenil, un público mucho más abierto, más cercano, porque primero la cosa se caracterizó por ser un segmento muy, muy exclusivo de gente con mucho dinero, muy pudiente. Y luego fueron ampliando el segmento, el target de producto, para llegar a una audiencia mucho más juvenil. De ahí también su estrategia comercial de cambiar de eslogan. Pero lo que sí es cierto es que en el año 63, este hombre también diseñó, además de la ropa, además de diseñar una máquina para jugar tenis, pues hasta creó una raqueta hecha de acero, una innovación para la época. Y con esta raqueta se conquistaron 46 títulos del Grand Slam entre el año 1966 y el 78. Él estaba incluido incluso en el Salón Internacional de la Fama del Tenis, junto con el resto de sus compañeros, los mosqueteros franceses. Murió en el año 1996, a los 92 años de edad, en la ciudad costera de San Juan de la Luz. O sea que tuvo una vida exitosa y larga. Le dio tiempo para ver todo, la evolución del tenis, de su marca de ropa, el triunfo de su compañía. Bueno, en fin, que Lacoste fue un tipo de verdad, un genio.
Fue muy famoso en el tenis y fue más famoso en el diseño, porque el cocodrilo se convirtió en una...
Pues sí, el cocodrilo hoy es todavía una marca muy perseguida por los fanáticos que tienen que ver que les gusta la moda. Pues así, hablando hoy de Jean-René Lacoste, que hoy sería su cumpleaños, pues nos vamos hoy. Hasta mañana, Cuba, y muchísimas gracias.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos al deporte. El deporte hoy nos vamos con el colega Pepe Lacayo, porque el colega Demio Navas está en una asignación especial.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a hablar de boxeo porque esta noche, por ahí de las 9 p.m. hora de Cuba, el púgil cubano Robeisy Ramírez, 126 libras, peso pluma, el zurdo de 26 años de edad, se enfrenta a Adam González en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, y da la casualidad que Robeisy Ramírez espera desquitarse o vengar la derrota sufrida hace exactamente 11 meses contra este mismo Adam González, cuando el norteamericano le propinó a Robeisy Ramírez su primera derrota como profesional en el ring el 10 de agosto del año 2019. Robeisy Ramírez está confiado en una victoria. Es más, desde que perdió contra Adam González, el cubano se ha recuperado de forma espectacular con 3 victorias consecutivas y todas ellas por la vía rápida del knockout. Y a propósito, no es cualquier boxeador que tiene la oportunidad de desquitarse y una revancha con el púgil que le propinó su primera derrota, como púgil profesional. Robeisy Ramírez, como todo el mundo sabe, en Cuba, 2 veces campeón olímpico, un muchacho de Cienfuegos muy querido, 126 libras, 26 años de edad, un zurdo que pelea muy rápido, y justamente esta semana estuvimos hablando con el preparador de Robeisy Ramírez, el guantanamero Ismael Salas, que nos dio el plan de batalla para el combate de esta noche en Las Vegas, Nevada, y nos dijo, bueno, el combate está pautado para los 8 asaltos, y Robeisy tiene que salir con todo desde el principio, No está muy cansado porque en su más reciente victoria solamente peleó un round y ganó por knockout en el primer asalto. Así que el MGM de Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, verá a Robeysi Ramírez pelear otra vez contra un púgil de 23 años de edad que mide 5'4", el cubano mide 5'5", ambos pesan 126 libras. El norteamericano tiene promedio de 5 victorias, 2 derrotas y 2 empates. El cubano 3 victorias, 1 derrota. Y como dijimos, esa derrota vino en su primer pelea. Fue por decisión dividida y desde entonces Robeysi ha ganado por la vía del knockout en sus 3 combates consecutivos. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Bueno, amigos de Cuba, otro titular interesante y condenatorio para Venezuela. Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, subrayó y condenó la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral porque no favorecen las condiciones electorales creíbles y democráticas. O sea que Michelle Bachelet ha condenado la acción de Nicolás Maduro, del dictador Nicolás Maduro, de nombrar un CNE espurio y sin autoridad legal ni moral. Bueno, Exilda, llegó el momento de despedirnos y llegó el fin de semana del 4 de julio.
Así mismo, son las 9:26 de la mañana. Recordarle a los oyentes que mañana van a poder escuchar un programa especial referente a esta fecha. Gracias a los que escribieron, a Hervigio, a Hugo desde California, al oyente de Las Tunas, a Barros de Suspeque, Luis Mario desde Remedios. Recuerden que siempre nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, hay que despedirse y siempre pedimos a Dios que bendiga a Cuba, esa tierra linda, esa tierra realmente productiva, lo que no produce con el comunismo, pero sí es productiva, que bendiga a su pueblo y por supuesto que bendiga a los más necesitados, que son los presos, los pobres y los enfermos. Dios bendiga a Cuba.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí.
yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com.